Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. A todas las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que cubren habitualmente las actividades del Instituto Nacional Electoral, esta vez con la presencia del consejero presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, el consejero Ciro Murayama, y de Bogar Montiel, quien es el director ejecutivo de administración del instituto, para dar a conocer los pormenores del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2021. Muchas gracias. Bienvenidos, consejero.
Gracias. Muy buenos días a ustedes por su atención. El día de hoy se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto, que está integrada por mis colegas, la consejera Norma Irene de la Cruz, Claudia Zavala, el consejero Jaime Rivera y José Roberto Ruiz Aldaña, así como por un servidor, con los representantes de los partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo del INE, y dimos a conocer las cifras del anteproyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral para 2021, que a continuación queremos compartir con ustedes. Déjenme decirles que la Comisión Temporal de Presupuesto está citada formalmente para sesionar el lunes 24 a las 9 de la mañana, y la idea es que el miércoles 26 el Consejo General pueda votar el proyecto de presupuesto del INE para enviar al Ejecutivo, quien a su vez lo turna a la Cámara de Diputados. Ustedes saben que al tratarse de un órgano constitucional autónomo, el Ejecutivo Federal no tiene posibilidad de modificar la propuesta del INE, que llegará directamente a la Cámara de Diputados. Hemos preparado una presentación para que visualmente les sea a ustedes más sencillo acompañar estas cifras. Lo primero que queremos señalar es la dimensión de la tarea institucional en el año que viene. Pueden ustedes apreciar que vamos a una lista nominal que es 8.5% mayor que la de 2018, al pasar de 87 millones y medio a 94 millones 980 mil electores. También aumenta el número de elecciones concurrentes. Nunca antes en la historia se había tenido una elección federal coincidiendo con 32 elecciones locales. Vamos a instalar 164.500 casillas, casi 5% más que las 156.000 de 2018, y eso implica que necesitamos más capacitadores y supervisores electorales, porque hay que visitar ahora a 12.347.000 ciudadanos para invitarlos a ser funcionarios de casilla. Requerimos para el primer domingo de junio la presencia de 1.480.000 ciudadanos que instalen las casillas, reciban el voto de sus vecinos y cuenten los sufragios. Además, como hemos dicho, se trata de la jornada electoral donde se va a elegir el mayor número de cargos de elección de la historia, 21.368, más que los que hubo si se compara con los 18.299 de 2018. Si pueden ustedes ver en la siguiente lámina, se trata de una elección más parecida en términos del esfuerzo institucional que debemos realizar que la que significó la anterior elección intermedia de 2015. En aquel entonces solo hubo 16 elecciones concurrentes, en 18-30, pues se parece más la del 21 a la del 18. Las casillas totales se incrementan de manera significativa respecto al 15, más parecido a 2018. Tenemos muchas más casillas únicas, en 2015 solo hubo 83.000 casillas únicas, en 2018 150.000 y ahora vamos a 164.000. ¿Qué son las casillas únicas? Aquellas donde se recibe a la vez votación local y federal. En una casilla solo local o solo federal hay un presidente de casilla, un secretario y dos escrutadores. Cuando se trata de una casilla única, hay un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes. Por eso pasamos a 9 ciudadanos requeridos por mesa directiva de casilla. La ciudadanía a visitar, ya había mencionado el dato, y también del número de funcionarios de mesa directiva, por lo que esta es una elección mucho más semejante a la de 2018 y aún mayor por el incremento poblacional. Déjenme decirles que esta elección tiene 3 componentes, la de 2021, que la hace la más compleja y grande de la historia. 1, la demografía. 2, la concurrencia de elecciones. Y 3, la pandemia COVID. La Comisión Temporal de Presupuesto conoció el día de hoy que el monto a solicitar en 2021 por el Instituto Nacional Electoral asciende a 20,464 millones de pesos. Esto se divide en el presupuesto base del instituto, que abarca 10,992.9 millones, es el presupuesto ordinario de operación, y una cartera institucional de proyectos, lo que necesitamos adicional este año de elecciones, de 9,471 millones, de los cuales 8,202 están directamente vinculados al proceso electoral y hay otros proyectos que ya explicaremos por 1,269 millones. Déjenme decirles que nuestra proyección es que el INE no implique un peso mayor dentro de las finanzas públicas. ¿A qué me refiero? En 2018 sí tomamos el presupuesto de egresos de la Federación y vemos lo que representó el Instituto Nacional Electoral, fueron 33 centavos de cada 100 pesos. Para este año estamos proyectando que con un comportamiento inercial del presupuesto de egresos de la Federación, solo aumentando el monto inflacionario de 3.23%, el monto requerido por el IFE, por el INE, significará 32 centavos de cada 100 pesos. Es decir, las elecciones no están representando una distracción mayor de recursos públicos. Nos mantenemos constantes a pesar de que vamos a una elección más grande, como ya hemos dicho. Ahora, comparados con 2018, esta elección, que es equivalente en a la de 2021, pueden ustedes ver que el presupuesto base del instituto representa un incremento en términos reales solo del 1.26%. Es decir, el INE ha estabilizado su presupuesto ordinario de operación, no tiene oscilaciones significativas, y eso muestra que hemos consolidado una política de contención de la expansión institucional, aunque ya referiré que hay nuevas atribuciones legales este año derivadas de la reforma publicada en abril el 13 de abril de 2020 en materia de violencia política de género. La cartera institucional de proyectos crece 10.94%, casi 11%, y eso se debe básicamente a lo que tenemos que hacer para instalar las casillas adicionales para atender a los casi 5 millones más de electores que tendremos esta ocasión, a las elecciones concurrentes y a la contingencia del COVID, que implica recursos que nunca antes se habían necesitado. En total, el incremento en los recursos que solicita el INE frente a 2018 es de 5.5%. Así que el costo por elector va disminuyendo. Si pensamos que aumentó en 8.5 la lista nominal y que aumenta en 5.5 el presupuesto del INE, estamos teniendo ganancias en eficiencia. Si consideramos solo la cartera institucional de proyectos vinculada a proceso electoral, lo que cuesta hacer la elección, en 2018 costó 91 pesos con 7 centavos asegurar el derecho al voto de cada ciudadano inscrito en el listado nominal, y ahora costará 86 pesos con 36 centavos, una disminución del 5.18%. Voy a explicar lo que es el presupuesto base, que es este presupuesto estable, este presupuesto ordinario de operación, que solo tiene un incremento de 1.26%. En términos reales, acuérdense que siempre se debe hacer la comparación en términos reales, es decir, a precios constantes y no corrientes o nominales. Quien haga comparaciones con precios corrientes sin quitar la inflación, pues en realidad está comparando peras con manzanas, está comparando pesos que no valen lo mismo. Es como si dijéramos, vamos a comparar el PIB de un año de cero crecimiento con el PIB del año anterior. Si se comparara en términos nominales, crecería por efecto de la inflación, pero no es un crecimiento real. Entonces nosotros estamos ofreciendo los datos reales, que es descontando el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que establece un instituto autónomo, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. Ahora bien, en el presupuesto base, 7.799 es capítulo 1000, es lo que se va en los sueldos del personal, y aquí déjenme decirles que hay congelación de plazas con tres pequeñísimas excepciones. La ley nos ha obligado a instaurar el procedimiento especial sancionador contra aquellos individuos que cometan actos de violencia política contra las mujeres por razones de género, y a la vez una reforma estatutaria en el INE creó una sola instancia para seguir los procedimientos laborales disciplinarios y dar atención institucional de cero tolerancia a casos de hostigamiento y acoso sexual y laboral. Entonces ahí hay una docena de gente especializada en cada una de estas direcciones en materia de género para tener acciones contundentes, institucionales, permanentes, tanto fuera del INE como al interior, contra cualquier acto discriminatorio por razones políticas contra los derechos de la, por razones de género contra los derechos políticos de la mujer. Y además se está contemplando la contratación de 4 doctores que atienda la salud del personal del INE, que vimos que es necesario ante pues la situación de emergencia. Es oportuno estar tomando temperaturas, haciendo un seguimiento permanente de la salud del personal. En lo que toca a los capítulos 2000 a 6000, tampoco hay ampliaciones, simplemente se consideró cuál ha sido la diferencia entre el monto solicitado y ejercido en los últimos 3 años por cada unidad responsable de gasto, y ese fue su techo presupuestal. Vamos a tener en 2021 una política de congelación de salarios reales al personal del INE, con una excepción: los trabajadores que menos ganan y que son los que están atendiendo a la ciudadanía en los módulos de atención ciudadana para hacer los trámites de obtención, renovación de la credencial para votar, a ellos se les dará un aumento del 1.5% real, lo que implica un impacto en el presupuesto total del instituto de 48 millones de pesos. Es una política de reducción de la brecha salarial o de las diferencias salariales en el INE en favor de los que menos ingresos tienen. Fuera de eso, nadie va a haber incrementado su ingreso por supuesto, tampoco los consejeros electorales. Voy ahora a explicar la cartera de proyectos. Esta cartera, como pueden ustedes ver, y ya había mencionado, representa 9,471.9 millones, de los cuales el 80% están en 5 unidades de gasto directamente vinculadas con el proceso electoral. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y la Unidad Técnica de Fiscalización. Ahora, permítanme mostrarles cómo varían estos montos en proyectos frente a 2018. En 2018, los proyectos significaron 8,529 millones de pesos a precios constantes. Ahora subimos a los 9,471 y si ven ustedes, las unidades o las direcciones que tienen incremento son la Dirección de Capacitación Electoral, porque hay que salir a capacitar a mucho más ciudadanos, hay que contratar a más capacitadores y supervisores electorales, y eso explica el aumento. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral es la que instala las casillas, se hace cargo físicamente de los materiales que se requieren. Va a haber que tener, y ahora explicaré, elementos de protección en cada casilla a la salud de los electores y de los funcionarios frente al virus. Y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral le da un apoyo a cada ciudadano que dedica su domingo a trabajar en la instalación de casillas. A cada ciudadano se le da un apoyo de 500 pesos. Ahora que vamos a requerir 1,400,000 ciudadanos, pues eso es un monto mayor al que tuvimos en 2018. Eso implica el crecimiento. Y la que más crece es la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, y ahora explicaré que eso tiene que ver con la renovación necesaria del sistema de verificación, de monitoreo de las señales de radio y televisión en todo el país, que ya cumplió su vida útil. Se renovó en 2015 con una vida útil de 5 años. En 2020 solicitamos ese presupuesto. Por el recorte de la Cámara de Diputados no se pudo realizar esta necesaria inversión en 2020 y por eso se vuelve a solicitar en 2021. Como ven, el resto prácticamente de las unidades disminuyen sus montos, con excepción de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, porque en 2018 no hubo concurso para renovar a los consejeros de los organismos públicos locales electorales, y en 2021 se vence el nombramiento de todos los consejeros presidentes de OPLES que fueron designados en 2014 por 7 años, y de 3 consejeros electorales que fueron designados en los OPLES por 6 años en 2015. Entonces, para pagar los exámenes de conocimientos y la evaluación a los ensayos es que se requiere estos recursos adicionales que suman 29 millones de pesos en total. Vamos a la que sigue. Aquí pueden ustedes gráficamente ver cómo hay algunas unidades, algunas direcciones que crecen, otras que decrecen significativamente, como la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la Dirección del Registro Federal de Electores, la Unidad Técnica de Fiscalización y la propia Coordinación Nacional de Comunicación Social ve disminuir sus recursos, y dónde está el crecimiento, que se explica justamente por la dimensión de la elección y el COVID. Ahora quiero explicar qué es lo que vamos a hacer, cuál es la previsión presupuestal para tener casillas sin riesgo de contagio. De acuerdo a los expertos que forman el grupo asesor frente a la pandemia que ha invitado a el INE, es necesario tener sanitizado el local donde se va a instalar cada casilla y cada uno de los instrumentos y materiales que se usen, además de la higiene personal. Para limpiar, sanitizar los espacios y los materiales, se va a tener gel antibacterial, se va a tener toallas desinfectantes, aerosol desinfectante, cloro, atomizadores. Para el cuidado o la higiene personal, se va a tener cubrebocas para todos los electores, o prácticamente todos, son 450 mascarillas o cubrebocas por casilla electoral. Ustedes saben que hay 750 electores, esperamos que esta práctica de que cada uno de nosotros vaya con su propia mascarilla nos permita cubrir a todos los ciudadanos que se presenten a votar. Vamos también a tener una careta protectora para los funcionarios de casilla, es decir, los ciudadanos que van a estar toda la jornada recibiendo los votos de sus vecinos. Ellos van a tener tanto mascarilla como careta, y vamos a tener cinta para señalar la distancia adecuada en la fila de electores, y se va a rentar una mesa adicional para que los propios funcionarios de casilla estén a la distancia, a la sana distancia requerida por la contingencia. Estas medidas cuestan $1,891 por casilla. El problema es que, como van a ser 164,500 casillas, el monto para tener casillas libres de riesgo de contagio es de $311,164,000. Además, tenemos que asegurar que la gente que va a estar haciendo el trabajo de campo, visitando estos 12 millones de hogares, invitando a la gente a ser funcionarios de casilla, tenga siempre cubrebocas y caretas, además de irse desinfectando permanentemente en las manos, siguiendo las recomendaciones de salud. Y estos materiales adicionales para proteger a los capacitadores electorales y a los supervisores electorales va a tener un impacto sobre el presupuesto de la Comisión Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, de $15.5 millones. El cambio de las herramientas de los equipos con los que se captan las señales de radio y televisión en todo el territorio nacional, su sustitución, ahora que han cubierto su vida útil esos equipos, cuesta $343.6 millones. Quiero decir que esta es una inversión que se debió haber hecho ya en 2020 y que no se trata solo de los equipos que sirven al INE, sino que en los hechos estamos solicitando que se invierta en el sistema de monitoreo del Estado mexicano, porque el INE brinda servicio a la Secretaría de Gobernación para que esa autoridad pueda verificar que las pautas que envía se cumplan. También para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, nosotros tenemos todas las grabaciones de radio y televisión y ellos pueden ver que se cumpla con, por ejemplo, las especificaciones en tiempo de comercialización, etcétera, etcétera. Entonces, si no se renuevan estos equipos, que aún siguen funcionando, pero que ya no son los adecuados porque ya rebasaron su vida útil, se va a poner en riesgo la capacidad de monitoreo del Estado mexicano. Puede que esto no sea un problema en 2021, pero sería muy grave que la falta de inversión fuera y soslayar esta necesidad fuera generando un problema que, por ejemplo, pudiera estallar de cara al proceso electoral 23-24, donde se renueva la presidencia de la República. Tener este sistema de monitoreo y de verificación le permite al INE saber si se está desarrollando las campañas en los términos de equidad que contempla la Constitución en materia de radio y televisión. La que sigue, por favor. Bueno, si ustedes ven estas, lo que es el COVID, que es los materiales, más lo que implica adicionalmente los recursos de asistencia electoral, que es el apoyo que se le da a los ciudadanos que van a estar instalando las casillas, trabajando desde muy temprano el primer domingo de junio hasta entrada la madrugada del siguiente lunes, entregando los paquetes electorales en los consejos distritales del INE, y el esfuerzo adicional para visitar a 12.400.000 personas, capacitarlos y tener 1.400.000 funcionarios de casilla, más la renovación tecnológica, eso nos da 1.285 millones. ¿Qué quiere decir? Que si no hubiera crecido el padrón electoral, si no tuviéramos las elecciones concurrentes, si no tuviéramos COVID, y antes se hubiera hecho, cuando el INE lo solicitó, la inversión en renovación tecnológica, pues en los hechos estaríamos pidiendo 19.179 millones, que es 214 millones de pesos por abajo de 2018. Son elementos exógenos al INE, como es la demografía, la concurrencia de elecciones y el COVID, los que nos lleva a este incremento que ya hemos dicho de 5.5% en términos reales. Y la conclusión, pues, es que el costo real por elector se reduce, a pesar de que va a ser la elección más grande en la historia de México. Hemos logrado ganancias en eficiencia, en organización electoral. El presupuesto base se mantiene constante y solo hay un ligero incremento para el 1.5% de aumento salarial a los que menos ganan, y reforzar la atención a igualdad de género, además de destinar recursos para la atención a la seguridad sanitaria por COVID-19. Hubo tres criterios que guiaron los trabajos de la Comisión Temporal de Presupuesto del INE. Lo primero, hacer un presupuesto responsable. Responsable en dos sentidos. El primero, no poner en riesgo los derechos políticos de los mexicanos. Cumplir con absolutamente todas las atribuciones constitucionales y legales del INE para asegurar elecciones transparentes, equitativas y el ejercicio del voto libre y secreto en cualquier rincón del país. Responsable también con la salud de los electores y de las y los ciudadanos que organizan elecciones. Esta responsabilidad nos permitió que, aunque el aumento de la lista nominal es importante, de 8.5%, estemos reduciendo el costo por elector. El segundo criterio fue la racionalidad. Racional porque considera solo el gasto indispensable para cumplir con las atribuciones del INE y garantizar los derechos de los ciudadanos. Como ya decía, esta racionalidad impacta en la disminución del costo por elector. Y finalmente, el criterio de respeto hacia los contribuyentes, porque no está aumentando el peso de la organización electoral dentro del presupuesto de egresos de la Federación respecto a 2018, en el que el entonces se solicitaron 33 centavos por cada 100 pesos, ahora estamos previendo que sean 32 centavos por cada 100 pesos. Eso es lo que queríamos compartir hoy con ustedes. Estamos a su disposición. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejero Murayama. Gracias por esta presentación. Compañeras, compañeros de los medios de comunicación, está abierto el espacio para las preguntas que ustedes deseen formular. Tengo en primer lugar a Aurora Cepeda de Grupo Imagen y se prepara por favor Ernestina Álvarez de MBS. Gracias, Aurora, adelante.
¿Estoy? Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Ah, yo no los escucho. Bueno, haré mi pregunta. Consejero, buenos días, o ya tardes, más bien. Preguntar sobre este tema de, digo, por lo que van a gastar en gel para sanitizar las casillas, etcétera, entiendo que están ustedes en el escenario de que esta contingencia sanitaria va a estar presente hasta junio del año que viene, y que bueno, habrá que tomar estas medidas. ¿Eso fue lo que ustedes platicaron con este Consejo de Salud que los está asesorando? Y la otra son más bien como dos solicitudes. Si el Instituto Nacional Electoral podía tener como un poco más de proactividad en la transparencia de este presupuesto, digo, ahora ya está de moda que hay micrositios de transparencia proactiva, y pues dar como un seguimiento, tener estos datos del ejercicio del presupuesto a partir del 2021 con más proactividad para saber justamente qué pasa en caso de que no se utilicen estos recursos de gel sanitizante, etcétera, por alguna cuestión. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿A dónde se van? ¿Por otras economías, etcétera? Y el otro ejercicio que yo solicitaría, como tú eres presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, consejero, también un ejercicio de transparencia proactiva en el caso de Odebrecht y los casos que tiene todavía abiertos el INE sobre este tema. Eso es una solicitud aparte, pero bueno, sería bueno que tuviéramos como un seguimiento de lo que ha hecho el INE abonando la transparencia y obviamente protegiendo datos personales y lo que sí se pueda decir, estadísticas de lo que se han hecho, de acciones en el caso, pero como que sí tener un poco más de esta transparencia proactiva en el portal del INE en tanto el presupuesto y del tema de Odebrecht y algunos otros pues asuntos emblemáticos, ¿no?, que la sociedad está poniendo mucha atención. Y bueno, pues este asunto de lo que te preguntaba del coronavirus y este escenario que ustedes están tomando para tomar la decisión de invertir esta cantidad de recursos para sanitizar las casillas. Gracias.
Gracias. Gracias, gracias Aurora. Ernestina Álvarez de MBS. Y se prepara Claudia Tellez de Inel.
Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle al consejero Ciro Murayama si están contemplando, una vez que esto sea aprobado por el Consejo General del INE, de alguna manera acercamientos con la Cámara de Diputados, con los integrantes de esta Comisión de Presupuesto, tomando en cuenta que el año pasado pues tuvieron un recorte y ahorita podrían tener nuevamente el riesgo de tener un recorte que no se les dé lo que están pidiendo. Y de ser así, ¿se pondría en riesgo este derecho a la salud de quienes acudan a las casillas, tomando en cuenta el presupuesto que ustedes están contemplando para estos insumos para sanitizar? ¿O bien existiría la posibilidad de algún recorte en todo lo que está planteando en este proyecto de presupuesto, o todo es como indispensable? Gracias.
Gracias, Ernestina. Terminamos esta primera ronda de tres preguntas con Claudia Tellez de Limer. Adelante, por favor.
Buenas tardes. Para preguntarle al consejero Ciro Murayama si ustedes han hecho una evaluación de qué ajuste a la solicitud presupuestal podría soportar el INE, tomando en cuenta que en los dos años anteriores no les han otorgado lo que han solicitado. ¿Han hecho alguna estimación de hasta cuánto podría soportar el INE? Y también para preguntarle si también han empezado a hacer una evaluación de los programas que podrían, a futuro, que podrían pues ver disminuidos sus recursos. Gracias.
Por favor, consejero Murayama.
Gracias. A ver, hay algunas preguntas sobre la situación con el grupo de asesores al INE en materia de salud. Déjenme decirle que el grupo C-19 del INE está integrado por distintos miembros de la Junta Ejecutiva, quienes a su vez dialogan con este comité de expertos. Los consejeros no estamos involucrados en esa tarea más operativa directamente, entonces, porque nuestro trabajo lo hacemos desde las comisiones del Consejo General. Yo quiero pedirle al secretario técnico de la Comisión de Presupuesto, el maestro Bogar Montiel, que pueda atender esta pregunta de Aurora Cepeda, si es tan amable, maestro Bogar.
Por supuesto, y con muchísimo gusto. Miren, lo que se ha comentado en el seno del Consejo Consultivo de Salud es que, sin duda alguna, habrá que estar expectantes a la curva que ha llevado el COVID-19. En este sentido, hay un factor que tiene que ver con los otros padecimientos que aparecen al final del año, es decir, en la época invernal, donde se encontrará que esto podría tener alguna complicación. Por esa razón es que hacia el año siguiente, los especialistas lo que consideran es que, a menos que aparezca una vacuna, hay que estar siguiendo el comportamiento de la pandemia, y lo voy a expresar tal y como lo dijera alguno de ellos. Decían, se nos descompuso la bola mágica para saber cuándo desaparecerá la pandemia, de manera tal que lo que les recomendamos es, por ejemplo, que para las elecciones de Coahuila e Hidalgo no esperen a que llegue el invierno, dato interesante, y para las siguientes elecciones se prevengan por si esto llegara a extenderse. Es lo que puedo compartirles, sin duda. Yo no soy especialista, pero he estado en esas reuniones, y es por ello que me parece que en esta R de responsable de la visión del presupuesto, lo que debemos hacer es justamente garantizar a los ciudadanos y ciudadanas que si van a llevar a cabo el ejercicio del voto, lo hagan en las mejores condiciones de salud posibles. Es cuanto.
Gracias. Sobre la transparencia, pues es obviamente una política institucional, y todo lo que pueda abonarse en ello lo estaremos impulsando. De los asuntos que refería Aurora, creo que más bien son de fiscalización, pero se presenta el estado del arte y es público en el portal, pueden ustedes seguir estos casos, atendiendo al donde están las sesiones del Consejo General y los informes que se presentan, ahí están hasta dónde va. Como saben, mientras un asunto está en investigación, pues no se debe de adelantar vísperas porque puede dañar la propia investigación. Pero ¿en qué estado están? Se publica y ahí está. Ernestina, pues por supuesto, nosotros tenemos la responsabilidad institucional de acercarnos con toda apertura y franqueza a dialogar con las diputadas y los diputados de la Comisión de Presupuesto, de la Mesa de la Junta de Coordinación Política, de las mesas directivas, a efecto de explicar hasta la saciedad la propuesta presupuestal. Tenemos la convicción de que se trata de un presupuesto que atiende a las obligaciones constitucionales del INE, y que este no es un presupuesto solo para el INE, es un presupuesto para que México refrende su gran pacto democrático. El hecho de que no haya ninguna corriente política ni movimiento social en este país que diga que puede haber una vía distinta que la electoral para renovar a los poderes políticos es un capital democrático que debemos atesorar. Muchos problemas tiene México en materia de inseguridad, ahora de salud, viejos problemas de desigualdad. No podemos darnos el lujo de poner en riesgo la renovación del poder en esta importante justa electoral democrática del año que entra. Y pues usted me dice, ¿puede haber riesgos a la salud si hay recortes? Pues es que yo creo que un peso recortado en materia de prevención de la salud es un peso despilfarrado, es un peso mal usado. Lo que se invierte en proteger la salud de las mexicanas y de los mexicanos es eso, una inversión, no un gasto. Y Claudia, nosotros de hecho ya lo que traemos aquí es el presupuesto ajustado y recortado. Cuando las áreas nos hicieron sus primeras presentaciones, la Comisión de Presupuesto se dedicó a cuestionar, a exigir que se hicieran ajustes, disminuciones, y esto es lo que creemos que es indispensable. Si la Cámara de Diputados, que es quien toma la decisión final, decide impactar negativamente esta solicitud, pues lo que hemos explicado que queremos hacer no se va a poder hacer, pero sería una muy mala noticia que o no tuviéramos suficientes casillas, es inaceptable, o que no tuviéramos las medidas de salud requeridas. Entonces, pues este es el presupuesto con el que el INE acude responsable, racional y respetuosamente ante la Honorable Cámara de Diputados. Gracias.
Gracias, consejero. Eric Hernández de Reforma, por favor, y se bueno, Georgina Saldívar me informa que tiene problemas con su audio y me ha hecho llegar las preguntas respectivas, que ahora las voy a leer en voz alta, pero primero Eric Hernández de Reforma, adelante.
Gracias, consejero. Preguntarle, bueno, ya de presupuesto creo que ha quedado claro, entonces yo me permito preguntarle, pues con esta declaración ya filtrada de Emilio Lozoya, hay muchas voces que piden al INE reabrir o acelerar lo que ya está abierto sobre posibles depósitos ilegales a la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces, preguntarle si qué es lo que sí existe en el INE que está abierto para que quede un poco de claridad. ¿Por qué no se ha resuelto la queja o en qué instancia está? ¿Y cómo toma el INE estas declaraciones y cómo pueden incorporarse a una investigación que ya está hecha? Si lo puede hacer el INE por sí o se necesita una denuncia específica sobre esta declaración de Lozoya. Gracias.
Gracias, Erika. De Georgina Saldierna, consejero Murayama, un poco en el sentido de lo que pregunta Erika, ¿en qué etapa del proceso están las denuncias sobre el caso Odebrecht? Y si van a investigar la denuncia, si el INE va a investigar la denuncia de Emilio Lozoya, por un lado. Y sobre el presupuesto, Georgina Saldierna de La Jornada pregunta, ¿hay margen de maniobra en caso de que la Cámara de Diputados vuelva a reducir el presupuesto del INE? Gracias, Georgina, que tiene problemas de conectividad, pero tus preguntas ya fueron formuladas. Tiene la palabra Jorge Chaparro, de La Razón, en este segundo bloque de preguntas.
¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, consejero. Yo quisiera preguntarle en torno a las declaraciones del gobernador de Hidalgo, que ha pedido que se cancelen las elecciones en esa entidad. Y también, si me lo permite, insistir un poco sobre esta posibilidad de reapertura de la averiguación o de la revisión de cuentas del partido del Revolucionario Institucional en 2012, cuando se acusa por parte del señor Lozoya que hubo sobornos a diferentes, bueno, más bien que hubo sobornos de Odebrecht y que fueron a dar a estas campañas políticas. Lo que me gustaría saber es si hay esa posibilidad. Ayer el presidente consejero decía que sí, pero me gustaría conocer un poco más su opinión respecto de este tema. Muchísimas gracias.
Gracias, Jorge. Por favor, consejero Murayama.
Gracias. A ver, el margen de maniobra está muy reducido. Yo digo, hay derechos fundamentales que no se pueden poner en riesgo. Ahora que tenemos casi 95 millones de electores, porque han llegado pues más de 5 millones de jóvenes a la edad de ciudadanía en los últimos 3 años, no se les puede decir, por razones presupuestales, no va a haber una casilla donde ejerzas tu derecho al voto. Y en esas casillas tiene que haber ciudadanos que son sus vecinos instalándolas, recibiendo a los electores, contando el sufragio. A esta enorme elección que la demografía ha hecho grande, pero también los acuerdos políticos de hacer coincidir las elecciones, que a la larga también genera ahorros, porque estas casillas las vamos a instalar en todo el país y no vamos a tener tanto proceso electoral disperso. Y antes implicaba, instala la casilla federal y luego instala la casilla local 1 o 2 años después. Este derecho al voto no puede ponerse en riesgo, y el derecho al voto no es incompatible con el derecho a la salud. La democracia tiene que ser parte de la nueva normalidad. Lo anormal sería que por la pandemia empecemos a obstruir el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. Así que ustedes ya ven lo que cuesta más de 326 millones de pesos el COVID solo en sanitización de casillas y en protección a los jóvenes, muchachos y muchachas, casi siempre, que hacen la tarea de capacitación electoral, que llaman a más de 12 millones de puertas para invitar a ciudadanos, capacitarlos para que sean miembros de mesa directiva de casilla. Podemos hacer recortes ahí, yo lo digo así, no sería responsable que el Estado mexicano vaya a unas elecciones en donde, en aras de ahorro, se descuide la salud de la protección de la población, que es pues el bien más preciado de cada familia, su salud. En lo que hace al otro tema, que hay 3 preguntas, lo quiero decir con toda franqueza. El INE no tiene ninguna comunicación oficial o institucional de la Fiscalía General de la República que aporte un solo elemento para abrir una nueva investigación o para robustecer alguna en curso. El INE va a mantenerse con una línea de plena institucionalidad y procedimientos en el marco legal. No serán sino las comunicaciones y evidencias formales lo que nos lleve a iniciar o a robustecer investigaciones. Hasta el momento nada hay, y pues sobre lo demás pues yo no quiero especular, no está en mis atribuciones contribuir a la especulación pública, pero les digo, no hay ninguna notificación oficial que nos permita decir que algo va a cambiar. Si la recibimos, pues se analizará, pero no hay nada.
Con esta última intervención del consejero Murayama, y salvo que hubiera algún dato adicional que agregar, le pregunta Bogar Montiel, me dicen que no, el consejero Murayama tampoco. A todas las compañeras y los compañeros que estuvieron siguiendo esta conferencia de prensa, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Parece que seguimos al aire. Muchísimas gracias a los colegas del área técnica. Consejero Murayama, por favor.
Chaparro, le ofrezco una disculpa porque usted me hizo una pregunta muy puntual sobre Hidalgo y Coahuila, que no respondí. A ver, el Consejo General del INE tomó la determinación de que se realicen las elecciones el 18 de octubre próximo, esa decisión fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien confirmó esa fecha, y por supuesto que el INE dijo desde el principio que estará atento a las recomendaciones de el Consejo General de Salubridad. Hasta el momento, las autoridades sanitarias han referido que las medidas de protección a la salud que el INE está tomando en el desarrollo de estos procesos electorales son las adecuadas. Entonces, el INE continuará con esas tareas. Si alguna situación en materia de salud llevara a cerrar la actividad en los estados, pues el INE tendrá que estar atento, pero no puede ser una medida solo en materia electoral. Tiene que ser una decisión en materia de salud pública general. En tanto las autoridades de salud nos confirmen que se está haciendo lo adecuado, y en tanto no haya una determinación de cerrar la actividad económica, de movilidad, social, transporte, en estas entidades, se continuará con todas las previsiones que se han estado tomando en la ruta prevista.
Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a todas las compañeras y los compañeros que nos acompañaron en esta conferencia de prensa. Hasta la próxima y cuídense mucho, por favor. Gracias.